Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy vamos a hablar sobre el tema, en verdad, que nos embarga todos los días cuando salimos a las calles. Le hemos denominado maleantes superarmados. ¿Qué hacemos, no? Hacemos referencia, evidentemente, al tema de la inseguridad ciudadana, que, como comentábamos antes de empezar con Mirko y Augusto, en efecto ha crecido. Hay estadísticas que prueban que en verdad el Perú no está tan mal como otros países en la región, pero eso no es obviamente un consuelo que valga, porque evidentemente lo que tenemos es temor de salir y evidentemente están las extorsiones, aparecen estas formas particulares de atracos, en fin. Sentimos en verdad que hay inseguridad, y yo lo que particularmente pienso es que en verdad ha aumentado. Está el tema migratorio, pero también es verdad que la policía no termina de enfrentar de manera adecuada esta situación, ¿no? Ya son más de, después de la pandemia, 3 años en donde no hay una respuesta clara a esta situación, y evidentemente hay ventaja de parte de los delincuentes, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de que la policía debería salir de sus actividades administrativas y volver a las calles, pero yo me pregunto para qué si no tienen instrumentos adecuados, ¿no? Es como mandarlos pues un poco a luchar contra el enemigo con tenedores o tonterías, cuando sabemos que al otro lado hay una capacidad enorme y hasta tecnológica. El tren de Aragua, por ejemplo, esta banda internacional es gigante, o sea, operan con tecnología en los WhatsApps, y de verdad que casi como una franquicia, mientras que nuestra Policía Nacional no lo está pasando bien, porque evidentemente no cuenta con las facilidades y los recursos. No sé qué piensan al respecto, Mirko y Augusto. Buenos días.
Buen día.
¿Cómo estás?
Augusto. ¿Quieres arrancar tú, Mirko, o seguir tú, Mirko, o yo?
Tú.
Bueno, pues yo lo que plantearía de manera resumida es, yo no soy ningún experto en seguridad, pero sí huelo en el ambiente un deterioro cada vez más fuerte, en que la gente se está hartando de lo que está pasando, porque hay una impaciencia muy grande. Y esto tiene que ver con un proceso que no es de este último año, no es de los últimos 2 años, es un proceso que viene gradualmente ocurriendo desde hace mucho tiempo, en un contexto que es regional, que ocurre en Chile, que ocurre en Ecuador, que ocurre en México, en Colombia, en muchas partes, que está sucediendo como consecuencia de varias cosas, según he leído en algunos informes hace unos meses, que es las corrientes migratorias, la falta de crecimiento económico y el crimen organizado, que está cada vez más organizado y más potente. Entonces, estos araguas se manejan desde centrales que están en un lugar y no le envidian a una multinacional nada, porque tienen instalados regionalmente, están muy bien estructurados. Lo que voy es al otro lado del mostrador, y es que la gente se está impacientando mucho porque se siente muy indefensa. La extorsión es algo que va avanzando y que perturba mucho a la gente. Cuando al pequeño vendedor de flores en un puesto, en un distrito, le comienzan a cobrar 25 soles al mes para que no le pase nada. Cuando al emprendedor que abre en Surquillo un restaurante con 4 mesas y se esfuerza por salir adelante, y vienen unos galifardos y le piden 500 soles por semana. Cuando hay doctores que ya no quieren atender a puerta abierta, sino con referencia de gente que conozca, porque los están extorsionando. Cuando esto se va expandiendo, y cuando vemos el caso más emblemático reciente, es el del caso del chifero en Villa El Salvador, que entran a asaltar, están amenazando a su esposa y a su hija, y ese señor saca una pistola y pum, 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 lo mata al asaltante. Y entonces, lo que yo me pregunto es, y ese pobre señor hoy día está indefenso, porque está en su chifa, no puede abrir porque tiene el temor de que vengan las represalias y nadie lo va a cuidar. Entonces, el partido contra la delincuencia lo estamos perdiendo, y se va sintiendo cada vez más en cosas muy cotidianas. Amigos que ayer en el estadio me dicen, en el trayecto entre la calle casi me asaltan, y todo eso. La gente va sintiendo una sensación de pánico, y algunos vendedores extorsionados me dicen, que los conozco, y me dicen, oye, estamos pensando en contratar una fuerza para responder a estos, porque sabemos quiénes son. Y entonces uno dice, ¿y la policía dónde está? Pero esto es el Far West, esto es ya la privatización de la seguridad, y eso sin duda nos lleva a un mal camino. Vamos a acabar mal. Para no hablar de, ya con esto acabo, disculpen que me estén tanto, de consecuencias políticas, es que quien diga yo voy a hacer un Bukele, y les ofrezco darles videos de gente entrando a los penales y eso, le puede ir muy bien en las elecciones, con lo que eso implica en términos de derechos humanos, en términos de perversión en la sociedad, ¿no?
Bueno, sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando finalmente del crimen violento, ¿no? Porque incluso la extorsión es un crimen violento, porque apenas el extorsionado deja de pagar, pues aparece la violencia de los criminales ahí nomás. Y la pregunta qué hacer de título de nuestro programa es ese. ¿Qué hacer el ciudadano ante la violencia que se le viene? Yo siento que hay un debate, vamos a llamarlo personal, que hace la persona como individuo enfrentado a la violencia, y hay también un debate ciudadano, qué hacer en términos de opinión pública frente al fenómeno en su conjunto. Y cuando Maite habla de una policía que sale a combatir esto sin los instrumentos adecuados, yo he entendido que los instrumentos adecuados en este caso no son las armas de fuego, evidentemente. Los instrumentos adecuados son las normas legales. Normas legales que por lo menos en una mirada externa de un no especialista, que también es mi caso, ¿no? Son normas legales que, aunque no hayan sido pensadas así, al final están todas sesgadas, inclinadas a favor de los delincuentes, ¿no? Hay un señor ahora en el Congreso que está gritando de que hay que permitir que los policías maten al delincuente pescado en flagrancia, etcétera. Es un exagerado. Seguramente, como buen derechista extremo y ex militar, él ve la cosa como una cobollada. Pero en el fondo hay algo en lo cual tiene razón, y es que el policía está legalmente desarmado frente al delincuente que está físicamente armado. Los policías no se atreven a disparar, no se atreven a actuar realmente en casos de violencia extrema, porque temen las consecuencias legales, y eso quiere decir profesionales, y quieren decir humanas, familiares, yo qué sé, de ese acto. Alguien dirá, ¿cómo? Eso no los ha molestado a la hora de matar a casi 70 personas en las protestas recientes. Pero el destino de los que dispararon en ese momento, aún con órdenes, quizá las tenían, quizá no, todavía no lo sabemos. La historia básica aquí es que es un peligro para un policía enfrentar delincuentes armados. Ahora, claro, la versión que circula, según la cual los policías alquilan sus armas a los delincuentes, bueno, ya es la estupidez máxima, ¿no? Deberíamos pensar que en realidad son delincuentes también, tanto el que alquila como el que recibe en alquiler. Y en eso es muy interesante que en el Perú haya casi desaparecido esta expresión, pues absolutamente tonta, ¿no? Los malos policías asaltaron a dos enfermeras. Los que asaltan no son malos policías, son delincuentes, ¿no? Y ese giro todavía no lo terminamos de dar. ¿Qué quiero decir? Que parte de las ventajas que tiene el crimen en el Perú es que la policía que está de su lado está de alguna manera protegida por la costumbre, por la opinión pública, en ese sentido. Entonces, ahí hay una primera tarea. La policía tiene que ser limpiada de arriba hasta abajo. Yo sé que eso se dice todo el tiempo. Yo todavía tengo el recuerdo de esta ministra de Salud que cuando entró a Interior, ¿no? Pilar Massetti, ¿no? Muy valientemente dijo que había estado revisando y que su primera mirada le decía que el 17% de la policía estaba corrompido de pies a cabeza. Desde entonces no ha pasado nada. En realidad, todo el mundo agradece las tareas que hace la policía, porque no toda la policía está corrompida, pero después, cuando aparecen las malas tareas, digamos, no pasa nada. Entonces, la cosa está ahí, y termino esta larga perorata diciendo, la persona, los individuos, los dueños de negocios, etcétera, en realidad, contra quien se tienen que movilizar en primera instancia, no en única, no es contra el joven que lo viene a cuadrar, a pedirle dinero, ¿no es cierto? Contra quien tiene que irse es contra la policía, que no hace nada, que no resuelve esa situación, que no es capaz de darle un fin y de aparecer confrontada efectivamente con los extorsionados, ¿no?
Ahí solamente quería hacer una precisión, Mirko. Yo me refería a que no estaban armados, en efecto, no con armas de fuego, no solamente con leyes, sino con tecnología, porque acá hay algo que es bien interesante. En Lima, casi todos los distritos tienen cámaras, ¿no? Estas cámaras fijas que le permiten justamente monitorizar a los alcaldes lo que pasa en las calles. Ninguna de esas cámaras está de alguna manera interconectada, por lo tanto, allí, por ejemplo, se está perdiendo una oportunidad enorme de persecución. Después, el tema de los teléfonos y todo lo que es GPS. La policía tendría que tener un tipo de instrumentos que le permita estar al mismo nivel que estas bandas, como lo del Tren de Aragua, estas cuestiones, porque a eso me refería, que hay formas tan sencillas de ayudarles, pero que parece, pues, que hay una incapacidad tremenda, y como comentas, todo lo vemos arma de fuego. Y ahí en particular yo pienso, ¿no?, que es un poco delicado esta historia, porque si ya vamos a empezar a hacer, como dices tú, Augusto, el Far West, en donde por tratar de defendernos y apelando a la legítima defensa usamos un arma, olvídate, pues aquí ya vamos a empezar a desbordarnos, porque claro, es un incentivo enorme para empezar a generar daño a cualquiera, porque claro, nos sentimos en nuestra defensa, en nuestra legítima defensa, pero evidentemente eso podría desbordarse, ¿no? Yo creo, en verdad, cuando decía esto de que a la policía hay que darle instrumentos, está la parte legal, que evidentemente también está vinculada con justamente tratar de que no haya, o sea, la flagrancia es lo que hoy día le permite al policía meter preso a alguien o apresarlo, pero más allá de eso, tantas cosas simples que se podrían hacer dotándoles pues de instrumental y haciendo esfuerzos para que se haga de manera conjunta, ¿no? Ese es el drama, que ahora no hay nadie que pueda coordinar a todos los implicados en este tema, a las municipalidades, a los serenazgos, a la policía, para que actúen de manera más eficiente, ¿no?
Maite, pero si la policía no quiere ser ayudada, hablo de los altos mandos que toman las decisiones, no hay máquina en el mundo que lo va a ayudar si ellos no quieren ser ayudados. Y ese es el tipo de problema que estamos enfrentando ahora en el país. Yo creo que es un problema que además ha sido puesto como de lado de la política, ¿no? Hay la política y después hay estos problemas. Y por eso yo insisto que suene medio raro, no es un problema entre los delincuentes y la ciudadanía. Es un problema entre la ciudadanía y las fuerzas del orden y la policía. Si ellos no cuidan, si ellos no se mueven, si ellos no actúan, efectivamente, un dueño de chifa con una pistola no va a resolver el problema. Al revés, se va a crear un problema terrible, ¿no es cierto?, en el cual además, sin ser solidarios con él, el país mira medio mal porque lo mató, qué pasó, estaba armado, no estaba armado, en fin, ¿no? Y cada vez más hay situaciones en que la propia policía también dice, yo estoy contra los delincuentes, Pero acá el problema es que la población, la opinión pública, el sentido común, parece estar a favor de ellos. A cada rato leemos de vecinos, parientes, barrios enteros que resisten la actuación policial, ¿no?, en defensa de los criminales que viven ahí en ese sitio. Con lo cual, en realidad, todo el barrio es una especie de gran criminal colectivo, ¿no?, frente al cual la policía no puede hacer mucho. Pero el problema, vuelvo a insistir, es un problema político. Más aún, y en eso debo decir que la extrema derecha lleva una ventaja, y que los Bukeles tienen una ventaja frente al liberalismo. No es solo el problema de la delincuencia violenta un problema de política, es un problema de militancia. Si no hay una militancia ciudadana contra el crimen, no hay manera de resolverlo. Porque es militancia ciudadana tiene que cuadrar al criminal y al policía. Al mismo tiempo, policía que a menudo, no sé si a menudo, pero que en muchas ocasiones es un criminal también.
No sé, Augusto, ¿tú qué piensas? Pero a mí cuando hablan de militancia de la sociedad, sí, parte civil, es un poco delicado, porque si no funciona, Mirko, la policía como institución, por lo que has comentado, y que eventualmente es verdad, hay niveles de corrupción, este tema de que los policías alquilan sus armas, ya pues estamos en un nivel en donde no hay ningún tipo de interés por la propia función, la solución es la privada, ¿no? Es privatizar la seguridad, y hay experiencias en la región de lo que lleva a eso, ¿no? Una guerra campal.
Ya está privatizada.
Oh, sí, Dios mío. Entonces yo creo que antes de llegar a ese punto, que en verdad no debería llegar, hay presión, ¿no? O sea, yo creo que acá se han hecho 30.000 estudios, esfuerzos, sugerencias. Tal vez habría que de alguna manera desnudar ya el tema, y antes de que nos agarre pues este lobo, porque definitivamente sí ha aumentado el tema de las extorsiones, digamos que bueno, estos temas de los motorizados, los secuestros, en fin, ahí ya tenemos una categorización de todo lo que pasa en Lima, presionar, yo diría de verdad, para que a la policía se le dé instrumentos, ¿no? Y con esa presión probablemente podamos tener algún tipo de medidas. Sí es verdad que hay una corrupción que seguramente viene de arriba, pero obviamente hasta que se resuelva eso hay que tomar medidas más rápidas, ¿no? Yo diría es reforzar eso, ¿no? O sea, darles instrumentos, o sea, y ahí se puede hacer un control ciudadano importante, ¿eh? Con la tecnología es mucho más fácil, aunque parezca que no.
Yo no, como les digo, no conozco de la solucionática del asunto, porque cómo se arreglan, ahí hay expertos. Lo que sí voy viendo es la problemática del asunto, y la problemática, escuchándolos, concluyo que es un tema social muy grave, creciente, que por tanto se vuelve un tema político, porque el sistema político tiene que responder ante este drama, esta situación de impaciencia creciente de la gente, pero no está encontrando una respuesta por parte del sistema político, y entonces sale por aquí un congresista que dice, bueno, pum pum, que los policías pues en la mera calle resuelven el asunto. Eso son fórmulas muy salvajes. Por favor, sí.
No, decía, ¿y qué hace si lo agarra la situación con su arma recién alquilada?
Así es. Entonces, el problema es que no estamos viendo en qué es la ciudadanía en un fuego cruzado entre varios lados. Hay un chiste que yo lo escuché la primera vez sobre la policía en Nueva York, cuando la situación en Nueva York era muy calamitosa en los años 80, y decía David Letterman, y decía, la policía de Nueva York es la primera que llega al lugar del crimen, porque los comete. Entonces uno tiende a decir, ¿dónde está la policía jugando acá? ¿Dónde están, además con sueldos malos y todo, y el negocio de alquiler de armas, de sus armas, te las devuelven al día siguiente y todo, está muy extendido? La policía tiene una trayectoria de robos al interior, de la gasolina, del rancho, de los uniformes, casi que son mini crímenes organizados que funcionan desde hace años. Cuando dice el Pilar Massetti, descubrió que eso ocurría, pero eso ya ocurría mucho tiempo atrás, y creo que si dice que 16% se ha quedado cortísima. Pero hoy en día lo que hay es una situación en que la gente está encontrando maneras, y eso es lo que más me preocupa, de privatizar la solución a la seguridad. El Perú ya eso lo ha privatizado hace mucho tiempo. Acá hay policía, serenazgo, pero la fuerza mayor es guachimanes. Se calculaba, pero yo debo haber crecido, lo que habían en el Perú hace varios años, 100.000 guachimanes, y había una asociación de guachimanes y todo, porque es la privatización de la seguridad ante la ineficiencia del sistema público que no responde. Pero la seguridad es un típico tema. Adam Smith, que se recuerda en estos días de los 300 años de su nacimiento, le dice, esto era lo básico del Estado. O sea, si el Estado no hace esto, esto tiene que hacer. La seguridad es una función inherente del Estado, del sistema político, y no está cumpliendo desde hace mucho tiempo, pero se está agravando las cosas. Y ahí lo que me temo es que vamos a tener cada vez soluciones privadas, privatizadas, más salvajes. Y entonces los que están sufriendo la extorsión en un lugar de venta de no sé qué, lo que están pensando es, entonces contrato mi propia fuerza, porque van a venir los que también se busca un cachuelo y dicen, mira, sabemos quiénes son, entonces yo te defiendo contra ellos. Entonces contratas tus propios extorsionadores contra los extorsionadores. Y ahí estás entrando en un túnel donde no se sale, y me temo que la única manera en que al final se sale es a la mala, con uno que viene y se vuelve un, yo voy a ser el Bukele de esta región, y entonces eso es la peor solución. Pero no estamos caminando con soluciones de políticas públicas desde el Estado bien hechas, y ahí el sistema político no responde a un tema social, a un problema social que es cada vez más grande y dramático.
Bueno, en verdad, ahora está un poco dramático el final del programa. Supongo que el viernes podemos retomar algunos de estos elementos, porque la privatización de la seguridad ciudadana sí es un tema muy delicado, ¿no? Hay desde los paramilitares, esta cuestión, y de verdad que en este momento sería lo último que nos convendría a todos.
Yo recuerdo una vez que una entrevista, mira, al presidente Ollanta Humala, eso ha sido en los años del 2011 al 2016, y yo participé en una entrevista con el presidente Humala y le preguntaba eso, y el presidente decía, hay también un tema de sensación de inseguridad. Y Carlín hizo una caricatura donde yo estaba sentado frente a Ollanta Humala y había una mano por la ventana que me estaba robando la billetera. Decía, esto no es sensación, esto es realidad. Esto está pasando en muchos lados, y es muy antiguo el tema. Y en vez de encontrar soluciones, se agrava y se agrava y se agrava, y la gente se harta y se cansa. Y cuando la gente se harta y se cansa, encuentra soluciones bien salvajes.
Bueno, espero que no se hayan hartado ni cansado del programa, así que lo comparten por YouTube o con sus compañeros, amigos, y nos vemos el viernes. Hasta entonces. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.